Somos las brujas condenadas a la hoguera.
Los herejes sentenciados al destierro.
Las prostitutas lapidadas por su mala vida.
Los mestizos colonizados.
Los negros discriminados.
Los inmigrantes indocumentados.
Los extraños vigilados.
Los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica penal. Las ventanas rotas de la intolerancia.
-20, seguimos en Crítica Penal, 473-4433, el teléfono de la radio para que se comuniquen. También nos pueden escribir, como lo hizo Mariana desde Salta, desde el norte, a criticapenal@gmail.com, y nos pueden escuchar por internet www.radiodelazotea.com.ar.
Yo te decía más temprano, Andrea, que queremos tocar un caso particular que nos sirve también para bajar por ahí un poco todo esto que venimos diciendo en términos generales, ¿no? Y es el caso de Karina Germano López. El otro día, sin ir más lejos, hubo una movilización, tal vez hasta la pudiste ver por allí en algún lugar, aunque muy pocos, hubo alguna pequeña cobertura de todo esto. Pero ¿quién es Karina Germano López, por si todavía no la conoces? Fue detenida en febrero de 2002 junto a otros tres compañeros de Chile y un compañero y una compañera de Colombia en San Pablo, Brasil. Estaban acusados y condenados por el secuestro del publicista Oliveto en un juicio que denuncian que está lleno de irregularidades, a más de 30 años de prisión. Fue trasladada a Buenos Aires en el año 2006, esta mujer, Karina Germano López, de la que estamos hablando, para cumplir su condena aquí. Y desde diciembre de ese año le corresponden las salidas transitorias, sin embargo, no se están cumpliendo. Queremos saber por qué y queremos que nos lo cuente, o queremos dialogar en algunas palabras con la mamá de Karina Germano López. Hilda López está en línea con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo en principio por atendernos. Hilda, un gusto saludarla. ¿Cómo le va?
Bien, bueno, bien, si se puede decir bien.
Imagino. Cuéntenos qué es lo que vienen viviendo desde el año 2006 particularmente, que Karina está en la Argentina, sin embargo, no se cumple esta garantía de la salida transitoria.
Bueno, voy a tratar de ser breve. Karina llegó 40 días antes de tener beneficio de las salidas transitorias según la ley brasilera. Aquí se empezó a cuestionar la salida de ella, y le tocó como juez ejecutor el juez Delgado, que aconsejado por el fiscal Hermelo, un señor que en este momento está procesado por haber sido el que administraba los bienes de los desaparecidos en la ESMA, uh-huh, en donde justamente desapareció el papá de Karina, o sea, mi marido.
Qué paradojas de la historia, ¿no?
Paradojas, realmente paradojas siniestras, por decir así. Entonces, ambos se opusieron a las salidas transitorias, alegando que le aplicaban la ley argentina. Ahora, esto es un absurdo, porque si bien es cierto que la ley, ella está condenada por la ley brasilera y que no puede apartarse de la jurisprudencia brasilera, es un absurdo que le apliquen la ley argentina para las salidas. Si bien es cierto que en la Argentina las penas no son tan altas como en Brasil, es cierto también que los beneficios son muy duros, no como en Brasil.
Digamos, es más restringido el tema.
Exacto, a la sexta parte de la pena Karina tenía derecho a salir. O sea, cuando llegó a los 40 días, cumpliendo los 5 años, que es esta sexta parte de la pena, ¿no? Pero bueno, se la negaron. Después apelamos a casación. En casación, el juez que le tocó, sorteo, no sé, ese juez Mitchell, que aparentemente está por ser procesado por la apropiación de niños, ¿no?, en la época de la dictadura. Creo que ahí la firma de un niño, está él en la firma de un niño, no sé qué más, pero tampoco yo puedo ser fehaciente, como lo de Hermelo, que sí fue publicado, incluso el de Slingo, lo sentí cuando lo acusó en la televisión española, está preso Slingo en España, incluso hay una foto donde Slingo lo condecora a Hermelo por su actitud en la ESMA, ¿no?
Claro, con estos personajes que nos está contando usted, Hilda, todo es muy difícil, ¿no?
Sí, bueno, luego subimos a la Suprema Corte, Y ahí hay otra paradoja tremenda, porque el fiscal aprueba, ¿no?, la salida de Karina. Por lo tanto, el fiscal, el juez defensor, de acuerdo, que tiene que salir. Tres jueces aprueban y otros cuatro jueces dicen que no. Por lo tanto, Karina, ahí queda terminada, digamos, la acción judicial de la salida de Karina. Por lo tanto, tiene que esperar 15 años, que es lo que estipula la ley argentina, por la pena que tiene dada. Bueno, mientras tanto se produce una... empiezan a salir los compañeros en Brasil de la causa. Por lo tanto, volvemos ahora a iniciar desde abajo al juez ejecutor, que es otro juez, que realmente nos atendió muy bien, nos escuchó cuando hicimos una movilización y presentamos el escrito nuevo. Veremos qué pasa. Uh-huh. Ahora, todo es un absurdo, porque incluso en el tratado bilateral que hay suscrito con Brasil, hay un artículo que dice que jamás se tomará una actitud en contra o que empeore la situación del trasladado.
Claro.
Sí, o sea, sí. Que eso es un absurdo, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, además, bueno, el juicio de Karina fue un juicio farsa. Los dos compañeros que realmente estaban vinculados a este hecho dijeron que sí, que ellos estaban vinculados, pero que los otros cuatro no tenían nada que ver, que estaban accidentalmente ahí, pero que en esa casa no estuvo ni el secuestrado, ni... no hay ninguna prueba que Karina haya participado ni que haya tenido nada que ver con el secuestro.
Digamos, estaba condenada de antemano, ¿no? Para la...
Claro, claro, sí, sí. Los medios además lo condenaron como... vamos, este señor que estuvo secuestrado salió ileso y perfecto. Bueno, sabemos lo que es un secuestro político, nunca es lo mismo que un secuestro criminal, digamos.
Lógico,
¿no?
Lógico.
Hay una diferencia muy grande.
Hilda, nosotros, sí. Usted sabrá que las salidas transitorias están reguladas por la ley, específicamente la ley 24.660, artículos 16 al 22, habla de esto. Y uno imagina cuáles son, y en todo caso usted por ahí nos puede dar testimonio de esto, cuáles son los argumentos que la justicia da para no otorgar este beneficio de las salidas transitorias a su hija.
Ella vino 40 días antes de tener el beneficio, pero mi hija no fue de shopping, se fue a un penal. O sea, los terminó de cumplir acá los 40 días que le faltaban en el penal de Ezeiza. O sea, es un absurdo. Que llegó antes de los 40 días que le tocaba el beneficio en Brasil. Ese fue uno de los argumentos.
Está.
¿No? Un absurdo. Porque si yo hubiera estado libre y si hubiera ido de shopping, bueno, de acuerdo. Pero ella vino y siguió cumpliendo de Ezeiza, fue a tribunales y entró automáticamente de Ezeiza. O sea que realmente no tiene sentido, porque ella siguió cumpliendo sus 40 días acá.
Claro,
¿no?
Sí, efectivamente.
Por otro lado, yo creo que ya está bien demostrado. Primero, mi hija está trabajando, está cursando sociología en la UBA, tiene una conducta de 10 ejemplar dentro del presidio, además de lo mismo en Brasil, la misma situación. Es una persona tranquila, una persona culta, una persona que construye continuamente, nunca destruye, ella construye. Construye todo lo que puede dentro del penal también, a través de su cosa solidaria, de sus compañeras, echar una mano en todo lo que puede. En fin, es una persona absoluta y totalmente positiva. Y, o sea que no hay asidero.
Claro,
para seguir teniéndola encerrada, una persona que realmente no es peligrosa.
Entonces, ¿no? en resumen, Hilda, ustedes el pedido que hacen puntualmente es por este tema de las salidas transitorias, ¿no? Básicamente,
que
el
gran pedido es la ley brasilera.
Está, que se dé cumplimiento a esa ley.
Exacto.
Hilda,
no se le den más vueltas a esta historia, ¿no?
Queda clarísimo. Hilda, nosotros le agradecemos mucho por atendernos en este espacio y por supuesto que seguiremos el caso.
De acuerdo.
Hasta luego, muchas gracias.
Adiós, gracias. Adiós.
Hilda López, la mamá de Karina Germano López. Me parece que el caso está suficientemente explicado y queda bastante bien en claro que las garantías se cumplen para algunos y para otros, efectivamente, ¿no?
Yo me quedo con unas palabras de Hilda cuando refiere a una condena de tipo política, uh-huh. ¿no? De, o sea, hay, según nos decía, hay pruebas suficientes que evidencian que no tuvo absolutamente nada que ver con este hecho, en el cual sí, dos personas aparentemente habrían tenido vinculación, pero cuatro no, entre ellas Karina. Así que me quedo con esta idea de la condena política y también con esta idea de que la persona que construye, ¿no? Uh-huh. Y trato de asimilar una idea con la otra y quizás le puedo encontrar la lógica uh-huh. de por qué se condena y se castiga de esa manera, ¿no? Desde sí, el político. Sí.
Y siendo otro análisis, digamos que Karina Germano López, esta mujer de la que estamos hablando, recibió lo peor de las dos justicias, la brasileña y la argentina. Digamos, fue víctima de vicios y de cosas negativas de leyes de los dos países. No sé si mucha gente tiene ese triste antecedente, ¿no?
Quédense, ya venimos con la entrevista a Alberto Binder.
Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
La voz no se repite.
Como el ajo.
Se repite.
Cuando refleja una historia.
La voz no se repite cuando refleja una historia.
Historia.
Historias.
Historia.
Historia.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas.
Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Nace el nuevo DNI Libreta y DNI Tarjeta. Redoblamos esfuerzos humanos, tecnología y seguridad, sin modificar su valor actual. Y además lo recibís en tu domicilio. Ahora los argentinos tenemos una nueva forma de identificarnos. Otra deuda saldada. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Más información en www.nuevodni.gov.ar.
De la Azotea
88.7.
Otra comunicación.
Crítica penal.
Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
Hoy, al inicio del programa, la temática de crítica penal de hoy, la política criminal y las garantías constitucionales. Para abordar el tema, hablamos con Alberto Binder, quien es procesalista, quien formó parte de las reformas procesales de la provincia de Buenos Aires, como en distintos países latinoamericanos, también es docente universitario y fundador del INESIP, el Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales. En principio, cuando lo consultamos sobre la definición del proceso penal, prefirió referirse a uno de los aspectos de este proceso, el juicio, y esto fue lo que nos decía.
El juicio penal, es una institución de larga construcción histórica. Ha sido una institución creada por intelectuales, sino que la larga experiencia de abusos, la larga lucha histórica por la libertad de los seres humanos, ha construido finalmente una maravilla institucional que va ganando terreno poco a poco, y es esto. No podemos tomar una medida violenta a otra persona sin antes probarle un hecho, que de todas maneras se haga ante un juez imparcial, bueno, se haga de un modo transparente, con defensa, todo lo que hoy constituye el juicio tal como lo entendemos. Yo te diría que la primera definición importante es esa, cómo hemos construido esta garantía, este resguardo de la libertad de los ciudadanos, que nos impide quedar a la merced del rey de turno, del mandamás de turno, del caudillo de turno, de la multitud, de la muchedumbre, de los poderes económicos, de quién fue, y podemos plantarnos y decir, no, háganme juicio. En gran medida en la historia también buena parte del concepto mismo de dignidad humana era háganme juicio.
Y seguimos con esta nota que, entre paréntesis, hay que decir que nos costó mucho recortar, porque la verdad fue, cada palabra fue verdaderamente riquísima, ¿no?, de parte de Alberto Binder. Pero vamos a empezar por el principio, le preguntamos por una definición de política criminal.
Al mismo tiempo que se van haciendo las reformas procesales y ponen estas garantías, comienza otro proceso, no tan sencillo ni tan claro, por el cual se aumenta la presión punitiva sobre las poblaciones. Es decir, si uno toma los últimos también 10 o 15 años, creo que Buenos Aires es un caso, hay un aumento de, digamos, de la gente encarcelada, un aumento de las penas, una inflación de las penas, se aumentan los delitos, hay un permanente reclamo de punición de la gente. Entonces esto es una cosa independiente de las reformas procesales penales, que luego como proceso político se va mezclando, toman vía, va de un lado, va en el otro, y lo vuelve todo muy complejo. Atrás de la discusión sobre política criminal aparece el gran problema de cómo hacemos para organizar los métodos violentos del Estado en una sociedad democrática, que van rompiendo por los viejos moldes autoritarios. Por otro lado, la democracia tiene una regla de oro, y es que una democracia más perfecta, más menos perfecta, más lentamente, genera siempre un proceso inclusivo, por definición es inclusivo. Es decir, vos vas invitando a nuevos sectores a la vida social. Procesos de democratización de los últimos 20 años, al generar realmente cambios en el sentido, van generando conflictividad en la sociedad. Tener sociedades necesariamente más conflictivas y por fortuna más conflictivas. Si a eso le sumas los cambios tecnológicos, los cambios en las comunicaciones, la globalización, los medios, creo que todos tenemos experiencia personal de cómo en los últimos 15 años la sociedad se ha vuelto más compleja, más conflictiva, más exigente, más participativa. Y los sistemas democráticos no están preparados para esto.
Binder decía que los sistemas democráticos no están preparados para esto, ¿no?, para resolver y gestionar estos conflictos. Entonces, al respecto, nos habló de dos graves situaciones en las que se pueden recaer en caso de que no sea genuina la gestión de los conflictos.
Por un lado, si no hay una adecuada gestión de estos conflictos, vamos cayendo en la sociedad violenta. ¿Cómo convive una democracia con una sociedad violenta? Y si no, por el otro extremo, la democracia se va volviendo autoritaria. Es decir, la democracia autoritaria y la sociedad violenta, estamos con un grave problema en los cuales el Estado, los sistemas institucionales, no saben cómo dar respuesta a esta conflictividad sin recurrir a los viejos instrumentos del Estado policial, del Estado monárquico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos entonces un gran desorden que explica a veces cierta desesperación de la sociedad, cierta, digamos, incapacidad de resolver problemas.
Y ahí entramos en el tema de la justicia penal. ¿La justicia penal es una herramienta para la resolución de los conflictos?
Toda sociedad tiene lo que llamamos un sistema institucional de gestión de conflictos. Es decir, tiene un conjunto de herramientas para gestionar los conflictos, tratando de que esos conflictos no generen abuso de poder, violencia, y al mismo tiempo la misma sociedad va resolviendo cómo distribuir los bienes y las posiciones, que es lo que está en juego en una situación conflictiva. Una sociedad que está en una fuerte explosión de inclusión, en una fuerte transformación, necesita desarrollar todos estos instrumentos. El problema es que, como nuestra matriz de Estado es una matriz monárquica, pensada para construir el orden y no para gestionar los conflictos, la democracia tiene que democratizar un Estado autoritario. Entonces esto se vuelve muy complicado porque no tenés las herramientas. Entonces, el problema no es la justicia penal. Nosotros tenemos a veces una desesperación en cómo se enfocan los problemas en la justicia penal cuando los problemas están en gran medida fuera de la justicia penal. Es decir, son los restantes medios de gestión de conflictos los que están en crisis. No has desarrollado ni formas de conciliación ni ámbitos institucionales, o se han pervertido los que tenés. Si la justicia, no la justicia penal, sino las otras justicias, los tribunales vecinales, la justicia de paz, los tribunales civiles, los tribunales laborales, no dan respuestas a la gestión de la conflictividad, la gente frente a esta situación, el modo, si querés hasta primitivo, o el modo desesperado que tienen, es decir, castiguen eso. Y entonces tenés una gran presión de toda esa conflictividad irresuelta de la sociedad hacia la justicia penal. Y la justicia penal es la menos idónea de todas. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para devolver conflictos a otros áreas. Sí.
También Binder, Alberto Binder, nos hizo referencia a cómo esas políticas criminales de las que estamos hablando construyen los tipos de sociedades.
Ya te digo, hay que ser muy cuidadoso en la gestión de los conflictos, porque el conflicto es algo positivo para la sociedad. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede tener manifestaciones, pero es que seguro que no podemos tener una visión negativa del conflicto. Aquí es donde hay dos modelos de sociedad. En la sociedad autoritaria, lo que nosotros llamamos el paradigma del orden, es decir, todo lo que es conflictivo es desorden, desviación, anomalía. Eso presupone que hay alguien que habló con Dios y le dijo cuál era el orden de la sociedad, alguien que sabe interpretar la naturaleza y le sabe decir cuál es la sociedad, o alguien que es expresión de la razón universal y le dijo cómo hay que organizar la sociedad. No hay sociedad sin conflicto. Y segundo, el conflicto puede ser positivo o negativo. Una sociedad democrática tiene que ser muy inteligente y cuidadosa en gestionar conflictos. Porque, insisto, no solo es impensable una sociedad sin conflictos, sino que no sabe dónde se están generando los rechazos, que son el resultado de valores muy positivos. Si vos le preguntás a todo el mundo si él está conforme con la sociedad argentina, una gran mayoría te dice que no. Entonces, si no estás conforme, ¿por qué esto no tiene que ser una sociedad conflictiva? ¿Quiere decir esto dejar todo librado al azar? No. Significa gestionarlo inteligentemente. Y esto se hace con muchos mecanismos. Esto es lo que llamamos sistema institucional de gestión de conflictos y es lo que define una democracia. Una democracia se define por sus modos de gestión de conflictos. De todos los modos que tiene, podemos llegar a la conclusión de que en algunos casos todavía no tenemos otra respuesta que aplicar violencia de parte del Estado. Pero cualquiera va a reconocer que usar ese instrumento es, de todos los que vos tenés, el menos idóneo para gestionar adecuadamente, el más tosco, el más brutal, el que ha generado más abuso de poder. Entonces, acá tenemos una discusión ideológica que es aquellos que quieren usar el poder penal para volver a la sociedad de orden. Y una discusión acerca de la falta de clarividencia, y a veces la tontería, de la diligencia democrática que no se da cuenta que tiene que maximizar los otros medios.
En definitiva estamos hablando de terquedad, estamos hablando de, lo que nos dice Binder muy claramente es cómo hay una contradicción de dos cosas que son irreconciliables, ¿no? Y la democracia está permanentemente con el riesgo de retroceder. Eso me parece que es una de las cosas más importantes de lo que hasta ahora escuchamos de Alberto Binder, pero quédate porque hay más. Hablábamos, ya que estamos hablando de política criminales, de ineficiencia, eficiencia. ¿Qué hay sobre todo esto? Nos dice Alberto Binder.
Todo esto de pensar políticas de control con herramientas del Estado autoritario en una democracia no solo es repudiable valorativamente en términos de que no es democrático, sino que hay una cierta imposibilidad. Porque vos para hacer eso necesitás poner en el centro de la escena la policía, no la justicia. Acá tenemos que entender las cosas, no estamos hablando de sistemas en los cuales la justicia hacía una cosa y ahora está haciendo otra cosa. Acá tenemos un movimiento que es ir poniendo en un lugar distinto a la justicia, sacando lo que llamamos sistema penal que giraban alrededor de la policía. Entonces, cuando vos ponés a la justicia, la vas poniendo en el centro del sistema penal, te crea limitaciones. Porque aun cuando quisiera, aun cuando pusieras a todos los jueces de la autoridad, no va a funcionar como la policía. Entonces, estas inconveniencias son las que van generando grandes problemas en el desarrollo de la política criminal. Y por eso hay que pensar cómo ser eficientes y eficaces en el control de la criminalidad bajo parámetros democráticos, haciendo política criminal democrática y sin importar las herramientas de un Estado policial autoritario.
Sobre las garantías como control y límite de las políticas criminales también se refirió Binder y esto fue lo que nos dijo.
Las garantías superan en cualquier instancia. Exista mucho derecho penal, o mucha política criminal, o exista poca política criminal, las garantías siempre están presentes y expandiéndose. Lo que pasa es más difícil el trabajo. Es decir, las garantías son un mecanismo de protección del ciudadano que hasta te diría que históricamente fue pensado para casos muy graves. Las garantías están construidas en gran medida contra la pena de muerte, que era la pena determinante. Entonces, las garantías como una gran maquinaria de protección del ciudadano están pensadas para delitos graves. Cuando la inflación penal te empieza a meter casos chiquitos o casos que se pueden estar resolviendo otras cosas, siempre encima como que tenés un quirófano de alta complejidad que lo estás usando para suturas. Entonces alguien dice, bueno, pero no prendamos todos los aparatos, te dejan la mitad de las garantías sin prender. No prendamos el tomógrafo. El problema es que después de eso, los aparatos empiezan a descomponer y te llega un homicidio, un caso que está en juego. La vida de una persona, no por muerte, pero la reclusión perpetua es lo mismo que la pena de muerte. Pero acá pareciera que cuando no tenemos pena de muerte, no estamos juzgando casos en los cuales es peor que la pena de muerte. Y te encontrás con que está la mitad de los aparatos desactivados. Vos querés pretender la cosa, no funciona. Entonces, esta desactivación de las garantías en los casos chiquititos te deja luego un sistema inútil en los casos grandes. Si nosotros tuviéramos que castigar un solo homicidio al año, y eso fuera todo el derecho penal, aún en ese caso tendríamos que tener todas las garantías sobre la mesa. No tiene que ver el volumen de la política criminal con el nivel de garantías. ¿Sí? Y tiene que ver la corrección, que puede tener la mejor política criminal y el sistema de garantías va a estar siempre vigente. Porque hay una tendencia peligrosa a creer que porque una política criminal es benévola, es buena, estoy de acuerdo con ella, que castigamos a la criminalidad económica, a los corruptos, a los genocidas, el sistema de garantías se tiene que aflojar porque la causa es buena. Esto es un camino extremadamente peligroso porque es el camino de la Inquisición. ¿Cómo? ¿Para qué necesitamos las garantías si este hombre ha ofendido a Dios?
Y seguimos dialogando, escuchando y aprendiendo con Alberto Binder. Ahora hablemos de roles, el rol de los jueces, ¿no? Personajes importantes, que vaya si los hay en todo esto. Y nos hablaba de la necesidad de democratizar lo que él dice, y lo dice de esta manera, el gobierno judicial. Alberto Binder.
Para que el juez pueda cumplir esta tarea, se dijo, necesitamos que este juez sea independiente. Para que este juez sea independiente, se dijo, vamos a hacer que tenga una estructura de administración de sus recursos propia, lo que se llama autonomía del poder judicial. Pero luego esa autonomía del Poder Judicial quedó en manos, esa autonomía del Poder Judicial quedó en manos de cúpulas verticales en el modelo inquisitorial, que lo que hacen es hacer pactos con el poder político y disciplinar a los jueces. Con lo cual, lo que estaba pensado para fortalecer al juez se convirtió en un ámbito de debilidad. Esa lógica perversa del ayuntamiento de los jueces en la que es que no había. Y eso tiene un nombre, democratización del gobierno judicial. El gobierno de la estructura de soporte de los jueces lo tienen que tener los jueces. Un juez, un voto. Y la Junta del Gobierno no tiene que estar en las Cortes Supremas. Y la presidencia del Poder Judicial tiene que estar dentro de la Corte Suprema. Que se reúnan todos los jueces, que esté claro que la función del gobierno es respaldar la independencia de los jueces, que elijan a su junta de gobierno y que elijan al presidente con el mandato de proteger a los jueces. Y ahí sí vamos a poder pedir a los jueces que se enfrenten a la multitud, a los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Los jueces ya no hay que aplicarles más las garantías porque los jueces las saben. Porque hay que volver al sentido originario de la institucionalidad democrática del Poder Judicial. Pero otra vez nos pasa lo mismo. Tenemos instituciones que les hacemos exigencias democráticas, pero las tenemos organizadas al modo monárquico del siglo XVI.
Ahora sí, el último audio de esta primera parte de la entrevista, Alberto Binder introdujo el concepto de garantismo de salón, así lo llamó, así que vamos a ver...
Garantismo de salón.
Garantismo de salón, así que vamos a ver a qué se refiere.
Yo soy extremadamente crítico a lo que llamamos el garantismo de salón, es decir, a esta tendencia que hay de decir cosas en la universidad que no se están dispuestos a sostener, a firmar, y que luego se vive en una esquizofrenia absoluta y vos podés pasar tranquilamente y ser juez, ser esto, aquello, y no tener ningún compromiso con las cosas que enseñaste. Yo reconozco que hay siempre una divergencia, un hiato entre lo que enseñás y lo que decís. Pero primero es un hiato que te tiene que hacer sufrir. En segundo lugar, puede ser que en determinado momento tengas que elegir y decir, no soy juez y yo no puedo enseñar esto o lo que fuera. Pero no se puede convertir en una cosa graciosa donde todos somos abolicionistas en la universidad y el lunes metemos preso a cualquiera. El abolicionismo como excusa para cobrar el sueldo judicial, dejar clases y quedarse tranquilo siendo espectador del sistema, no. No. Eso sí que me parece una nueva forma de narcisismo universitario que hace terrible. El problema es a los jóvenes, digamos. ¿Cómo formás a la gente joven que tiene que ganar las peleas que vos perdiste?
Y hasta acá la primera parte de la entrevista. En el segundo bloque, inmediatamente después de escuchar algún que otro tema de música, vamos a hablar más que nada de las reformas procesales, de la política de seguridad en la Argentina, de los juicios por jurados, de esta reforma también de los hechos de flagrancia. Así que bueno, tenemos un poquito más de Binder todavía.
Así es. ¿Vos sos de la idea de que la música transmite estados de ánimo?
Sí, definitivamente.
¿Definitivamente?
Sí, definitivamente.
Porque sabes que venía un... No sé, venía que tenía que sacarme algo de encima.
¿En serio?
Sí, tiene que sacarme algo encima. No sé por qué. No tiene que ver con Binder, no tiene que ver con nadie. Pero venía y dije... Pero a veces uno lee un par de... No sé, qué sé yo. La verdad que no sé a qué atribuir el origen de cuando uno tiene la mala leche encima, se tiene que sacar, ¿no?
Sí.
Pero no sé. Y fui, pues yo todavía tengo cassette, ¿viste? No sí, tengo. Yo con esta cosa moderna del CD y esas cosas, ¿no? Y fui en mi casa, empecé a buscar cassette, así... De México. Digo, México. A ver... Molotov. Digo, Molotov es un buen grupo para sacarse la mala leche, ¿no? No sé si está de acuerdo.
Sí, sí, definitivamente. A mí me pasa algo similar con Molotov, ¿no? Como sí. La energía que tiene, es como que todas esas broncas depositadas uno las puede sacar sí. Un rato, ¿no?
Sí, sí. Y no sé por qué esta semana me parece que viene bien a ver este tema. Este.
¿Ese tema?
A ver si es este, a ver si yo me confundo. A ver. Sí.
Este tema.
Que no te haga bobo, Jacobo.
A todos nos lleva, a unos más, a otros menos. A todos nos tiene muriéndonos de hambre. Ya todos sabemos quién es el culpable. A ricos, a pobres, a chicos, a grandes. A todos nos vino a poner en la madre. De lunes a viernes transmites al aire. Y me pasas hablando como una comadre. Recibes propinas de Carlos Salinas. Transmites en vivo, nos dices pampinas. Que nadie se entere que todo es mentira. Por eso el programa se queda en familia.
¿Para qué otra comunicación?
Para escuchar lo que no se escucha.
Para escuchar lo que se escucha.
Con otros oídos.
Con otras voces. Con otras voces.
Para escuchar.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242.
López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Adhieren y apoyan a Crítica Penal.
Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.